Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Hola y saludos, hermanos y amigos. Cuán grato es nuevamente coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. Bienvenidos al segundo día de estudio de esta la lección número 8 de este trimestre, en el que estamos estudiando el libro de Josué, que nos retrata dos caracteres ejemplares en cuanto a actitud y conducta delante de Dios. Así que nos agrada el que podamos extraer tantas lecciones prácticas y hermosas del ejemplo que nos dejaron tanto Caleb como Josué. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Como de costumbre, continuamos con ustedes, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañen. Gracias también damos a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana. En nuestra introducción del día de ayer, consideramos las virtudes y cualidades ejemplares de Caleb, un hombre de un carácter firme y fiel, y que en todo momento quería agradar a su Dios. Como vimos, Caleb, en esa encrucijada de la conquista de Canaán, vimos que cuando llegó el momento de la repartición de la tierra prometida, él, ante Josué, su compañero de luchas, reconoce que su avanzada edad, su excelente salud y su vitalidad no podían atribuirse a la mera casualidad ni darse por sentado. Aunque toda su generación, excepto Josué, había perecido en el desierto, Caleb atribuía su capacidad para conquistar aquella tierra a la gracia de Dios, que cumple sus promesas y honra la fidelidad. A sus 85 años, Caleb seguía tan decidido, enérgico y esperanzado de conquistar la parte del país que le había sido asignada, como lo había estado 40 años antes. En el verso 12 de Josué 14, él le dijo a Josué: dame pues ahora esta parte montañosa de la cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaquitas, o los hijos de Anac, viven allí, y que hay ciudades grandes, amuralladas y fortificadas. Y cuán poderosa fue aquella declaración cuando dijo: si el Señor está conmigo, yo los echaré, como el Señor ha dicho. Y como explicamos ayer, lo que esta frase significa es que si el Señor está conmigo, aunque la misma puede darse a entender como si fuera duda, en el caso de Caleb es un ejemplo de confianza en que algo positivo sucederá. En otras palabras, este es el quizás de la fidelidad, de hacer todo lo que uno puede y confiar el resto al Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, como dice Pablo en Efesios 3, verso 20. Muy bien, hermanos y amigos, con estas palabras estamos listos entonces para analizar el subtema para hoy titulado El poder del ejemplo. Antes de adentrarnos a nuestro análisis para este día, solicito al profesor Valera que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Estamos felices de contar con la presencia de cada uno de ustedes, con ese deseo constante de crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. Este trimestre hemos estado desarrollando un estudio maravilloso, el estudio del libro de Josué. Allí tenemos lecciones de fe, lecciones de liderazgo, que son perfectamente aplicables al tiempo en el que vivimos. El trimestre pasado estuvimos hablando del Éxodo, pero la historia del Éxodo es inconclusa en cierta manera si no hablamos también de la conquista, que fue exactamente lo que ocurrió posterior a la salida del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. El pueblo de Dios atravesó el Mar Rojo y se dirigió hacia la tierra prometida. Sin embargo, por un error de juicio, cuando aquellos 12 espías regresaron de inspeccionar la tierra prometida, 10 de ellos convencieron al pueblo de que era una misión imposible poder conquistar la tierra, y aquel desánimo impactó a todo el pueblo. Solamente 2 de los 12 espías, Josué y Caleb, trajeron un informe alentador. Por aquel error tan temible, tan terrible, el pueblo vagó 40 años en el desierto antes de comenzar la conquista de la tierra prometida. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dirija en una palabra de oración a Dios.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, oremos a nuestro Padre Celestial para que podamos emular el ejemplo de Caleb como un hombre temeroso de Dios que dejó su legado para generaciones más jóvenes de manera que pudieran ser fieles al Señor. Oremos, bondadoso Padre Celestial, gracias, oh Dios, por la manera en que dirigiste a Caleb y a Josué allá durante la conquista de Canaán. Buen Dios, ayúdanos también a nosotros para que seamos modelos y ejemplos de los demás, glorificando así tu nombre en nuestras vidas y aprendiendo a depender de ti en todo momento. Capacítanos, oh Padre, al estudiar la porción para hoy. Bendice a cada oyente que se une a nosotros, cada uno en su circunstancia personal. Señor, acompáñanos como moderadores y dirígenos, pues te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Continuamos, hermanos y amigos, desarrollando esta lección número 8 que iniciáramos ayer bajo el título Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Hebreos 13:7, donde el apóstol nos aconseja: acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Sin dudas que en el caso de Josué y Caleb sí debemos tratar, con la ayuda de Dios, de imitar sus cualidades, de manera que podamos mantener en alto el nombre de nuestro Dios. Vimos en nuestro primer subtema que Caleb fue un hombre caracterizado por la fidelidad. Como indicamos, no era casualidad que su nombre en hebreo viene del vocablo Keleb, que significa perro, pero no en sentido negativo, sino en la cualidad de fidelidad del perro, el mejor amigo del hombre. Ciertamente que Caleb era un hombre de valor, de tenacidad, y como un siervo con su amo, él era fiel a su Dios. Por eso hoy reconocemos a Caleb y a Josué como ejemplos de hombres de principios inalterables que no se venden ni se compran y que fueron leales al deber como la brújula al polo. Vimos también la osadía de Caleb, que a los 85 años le pidió a Josué que le diera aquel monte con ciudades fortificadas y habitada por gigantes descendientes de Anac. Por supuesto, él no dependía de su propia fuerza y capacidad o valor, sino de la capacidad que viene de nuestro Dios frente a una gran tarea. Muy bien, y como anticipamos ayer, hoy vamos a detenernos en el subtema titulado El poder del ejemplo. Bien, profesor Valera, cuando leemos Josué 15, 16 al 19, ¿qué nos dice este pasaje acerca del poder del ejemplo y cómo el ejemplo de Caleb se reprodujo en la generación más joven?
Muy bien, Pastor Díaz, la historia de Caleb y también la historia de su familia muestra que la fe firme, el valor, la obediencia total a Dios son cualidades que pueden transmitirse de generación a generación por medio del ejemplo. No es una herencia genética, sino una influencia espiritual positiva. Caleb vivió una vida de fidelidad tan consistente que impactó profundamente a quienes crecieron cerca de él. Por ejemplo, su sobrino Otniel y su hija Aksa, ¿verdad? Ellos recibieron esa influencia positiva del líder Caleb. Él es un ejemplo que puede inspirar a otros. Él no solo habló de fe, él vivió con fe. Por medio de sus actos, no solo de sus discursos, se logró transformar el carácter de una generación más joven. Otoniel, que observó a Caleb tomar montañas, enfrentar gigantes y confiar plenamente en Dios, internalizó el mismo espíritu. Así que la reproducción del carácter de Caleb se ve claramente en estas dos personas, Otoniel y Aksa. Otoniel fue testigo del ejemplo de Caleb durante muchos años. Caleb había sido un conquistador decidido, así que Otoniel sigue ese mismo patrón, valor. Otoniel acepta el desafío de conquistar Debir, una ciudad fuertemente fortificada. Esto refleja la misma disposición que mostró Caleb cuando pidió ir a Hebrón. Dame ese monte. Una fe activa. Otoniel no confía en sí mismo, confía en el Señor. Otoniel se llega a convertir, ¿verdad?, en un líder en Israel. Así como Caleb se destacó por su liderazgo fiel, Otoniel se convierte en el primer juez de Israel. Aksa, la hija de Caleb, también reproduce la actitud de su padre de una forma distinta, pero igualmente poderosa. Aksa no teme pedir bendiciones adicionales cuando sabe que son necesarias para la prosperidad futura de su familia. Dame también fuentes de agua. Aquella audacia en su visión por reclamar promesas de Dios sin temor.
De acuerdo, profesor. Aquí podríamos decir, estimados hermanos y amigos, que Caleb estaba de alguna manera entregando la antorcha a la generación siguiente. Es por eso que lanzó aquel reto, el que conquistara la ciudad de Kiriat Sefer, él le daría como esposa a su hija Aksa. De modo que cuando Caleb hubo conquistado la parte del territorio que le correspondía, él pensó en el legado que debía dejar. La pregunta que se hacía era, ¿seguirían sus descendientes confiando en Dios como él lo hacía? Sin lugar a dudas, que Caleb había demostrado que se podía confiar en Dios. Ahora él quería encontrar a una persona que ejerciese la misma fe para poder así entregarle la antorcha. Es así como él entonces promete la mano de su hija a aquel que conquistara aquella poderosa ciudad que también se llamaba Debir. Y el valiente que se levantó fue precisamente un sobrino de Caleb, Otoniel, un hombre muy valiente que conquistó aquella ciudad y de hecho él llegó a ser el primer juez de aquel largo periodo de 200 años de los jueces. Así que concluimos que después de casarse con Aksa, la hija de Caleb, Otoniel la convenció para que su padre le permitiese ampliar la zona conquistada. Esto así demostrando ser un digno heredero de Caleb. Ahora bien, es importante recordar que la tierra era un regalo de Dios para Israel, pero Otoniel debía tomar posesión de ella reclamando las promesas del Señor con fe y valentía. Sí, la determinación de Aksa prefigura la perseverancia de las mujeres que, según los evangelios, no se dejaron intimidar por la multitud ni por los discípulos y no se rindieron hasta recibir la bendición de Jesús para ellas y sus familias. Definitivamente entonces que el ejemplo de una fe genuina y valiente puede encender la llama del liderazgo en las nuevas generaciones. Entonces, profesor Valera, cuando leemos 2 de Timoteo 1, 5 al 7, ¿qué principios sobre la transmisión de la fe y el fortalecimiento del liderazgo joven se destacan aquí?
Muy bien, Pastor Díaz, el texto nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Allí vemos tres generaciones de fe, no solo Timoteo, sino también su madre Eunice y su abuela Loida, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don del Espíritu que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aquí hay grandes principios espirituales. La fe auténtica se puede transmitir de generación a generación a través del ejemplo, no solo por la enseñanza. Era una fe no fingida que habitó primero en Loida, luego en Eunice y finalmente llegó a Timoteo. Esa fe genuina se transmite por vivirla, no solo por enseñarla. La fe crece por influencia constante. La autenticidad espiritual en el hogar puede impactar más que mil sermones. También el ejemplo negativo puede impactar más que cualquier otra cosa. Así que recordamos el principio del maestro. La voz de tus hechos habla tan fuerte que no me deja escuchar tus palabras. Es por eso que el testimonio de una vida piadosa deja frutos espirituales duraderos de generación a generación. También los jóvenes líderes necesitan que alguien mayor avive su fe, sus dones, aviva el fuego del don que Dios te ha dado. El liderazgo joven no surge solo, debe ser reconocido, debe ser afirmado, debe ser avivado por mentores espirituales. Por eso tenemos ancianos en las iglesias, para impulsar también el crecimiento de los jóvenes. Debemos recordar a Timoteo y ver cómo este joven desarrolló su liderazgo a partir de la influencia positiva de sus mayores, despertando un sentido de misión y estimulado a desarrollar todos sus dones. Y es que el liderazgo joven se desarrolla fortaleciendo el carácter, no solamente las habilidades. Hay principios espirituales que cada joven debe tratar de cultivar desde temprana edad.
De acuerdo, profesor, gracias. Sí, el apóstol Pablo no podía haberle dado un consejo más pertinente a su joven pupilo Timoteo para que él siguiera el ejemplo de esas santas mujeres, su madre y su abuela, para que, como dice el verso 7, pudiera apoderarse por la fe de ese espíritu de valor, de poder y no de cobardía, pero que también se manifestara en él, como en nosotros, el amor y el dominio propio. Ciertamente, hermanos y amigos, que necesitamos más Calebs en nuestras iglesias en el presente. Hombres y mujeres que no se conformen con asegurar la herencia celestial hasta que hayan hecho todo lo posible por transmitir el testimonio de la fe a sus hijos y nietos. Por eso necesitamos también padres que proclamen, como dice David en Salmos 71:18, que proclamen el gran poder de Dios a esta generación y a las futuras, y que se aseguren de que la generación venidera conozca los mandamientos de Dios. Entonces, esperamos que los hijos que nazcan se levanten y que ellos, a su vez, lo cuenten a sus hijos, de manera que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Ciertamente que son hermosas las palabras del salmista en Salmo 78, 6 y 7, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, guardando así sus mandamientos. Por último, profesor Valera, aunque hemos indicado que entregar la antorcha de la fe a la siguiente generación, esto es crucial para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado, compañero, ¿qué podemos hacer a fin de facilitar ese proceso para que formemos a los jóvenes para que asuman el liderazgo de la iglesia en el presente y en el futuro?
Muy bien, Pastor Díaz, el liderazgo cristiano no surge por casualidad. Hay que cultivarlo, hay que modelarlo, afirmarlo, desarrollarlo. Así que podemos tomar algunas acciones en esa dirección. ¿Cómo modelar una fe auténtica, no solo enseñada? Pues los jóvenes deben observar cuál es el trabajo, el desarrollo de los líderes, vamos a decir, bien entrenados en la iglesia, de los ancianos, de las diaconisas, de los diáconos. Hay que vivir una fe coherente para transmitir esperanza a las nuevas generaciones, mostrar una vida devocional real para que nuestros hijos puedan aprender el valor de la fe y de la devoción diaria, ser ejemplo de humildad, de oración, de servicio y hasta de sacrificio. Hay que aprender a reconocer los errores y modelar también arrepentimiento. Otro paso puede ser también establecer algún tipo de relación de mentoría espiritual. Pablo no solo enseñó a Timoteo, caminó con él, lo guió, acompañó al joven de manera personal, escuchó sus luchas, sus dudas, sus temores, afirmó sus dones, le dio dirección espiritual, porque es que tenemos que ayudar a descubrir y desarrollar los dones espirituales en los jóvenes. Aviva el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Y para eso hay que darles oportunidades reales para servir. Hay que asignarles responsabilidades según sus talentos. Hay que ofrecer tal vez talleres o retiros, espacios de formación y celebrar sus triunfos, celebrar el esfuerzo con el que hayan trabajado. Todo esto crea un ambiente propicio para el desarrollo del liderazgo. Hay que enseñarles que equivocarse es factible, pero rectificar en el nombre de Dios es algo necesario. De esa manera se puede enfocar en la formación de un carácter sólido, integrándolos a la misión de la iglesia desde temprano y orando por ellos para que el Señor fortalezca sus vidas.
Correcto, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, la manera en que podemos facilitar este proceso de preparar a los jóvenes de nuestras iglesias para que asuman un liderazgo consagrado, es importante que no olvidemos el modelaje de parte de nosotros los adultos. Nuevamente podemos reflexionar en las motivaciones de Caleb para reclamar aquella región montañosa de los anacenos y podríamos concluir que desde aquella lamentable experiencia del pueblo en la frontera de Canaán, allá en Cades Barnea, esta acción no se había borrado de su mente y por eso fortaleció su fe en el Señor. Probablemente entonces, cuando él tomó la decisión y le pidió a Josué, dame ese monte, en su mente había tres objetivos, basado por supuesto en aquella experiencia. El primero de los objetivos era inspirar fe en esta nueva generación. En segundo lugar, quiso demostrar que su generación estaba equivocada y en este momento su resolución era exaltar el nombre de Dios. Ciertamente que este anciano confiaba en el poder de Dios para vencer lo que aterrorizaba a toda una nación. Como indicamos anteriormente, en el presente necesitamos más Calebs en las iglesias de hoy, personas que no se conformen simplemente con asegurar su herencia celestial hasta que hayan hecho todo lo posible por transmitir el testimonio de la fe a sus hijos y nietos. No hay dudas, hermanos y amigos, que aunque los diversos esfuerzos institucionales pueden ser útiles para que formemos una visión de mundo bíblica en nuestros hijos, pero no podemos delegar en las organizaciones la responsabilidad que corresponde a la familia. En fin, no podemos esperar que nuestras escuelas, nuestras actividades juveniles y nuestros programas de iglesia hagan el trabajo que nosotros hemos descuidado. Así que los padres tenemos la responsabilidad principal de moldear la fe de nuestros hijos. Que así nos ayude nuestro Dios. Bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para hoy martes, titulado El Poder del Ejemplo. Les invitamos para que mañana miércoles continúen con nosotros para estudiar el subtema Un Héroe Humilde. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos de este espacio, elevando una palabra de oración a nuestro Dios.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos colocamos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos, llénanos de tu presencia. Bendice a los jóvenes para que puedan desarrollar un liderazgo cristiano exitoso. Los dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.